somos Leti
y Kevin,
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8:30 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Mi nombre es Elsa Catarizano y junto con Lilia Velo les invitamos a escuchar el programa Té con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Todos los martes 8:30 AM y 4:30 PM y domingos 4 PM. Gracias por escucharnos.
Dinos Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Prisciliano Vidales. Por más de 10 años estuvimos tratando de comprar nuestra propia casa. Escuché aquí mismo de Magali, decidí llamarla y ahora somos dueños de nuestra propia casa. Ella nos ayudó asesorándonos para calificar. Con la búsqueda de nuestra casa, nos consiguió el mejor interés con todo el proceso del cierre. Yo estaba muy nervioso, pero ella lo hizo todo muy fácil y por eso yo la recomiendo 100%. No lo pienses más y llama a Magali si estás en busca de comprar o vender tu casa.
Hola amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga.
¿Sabías que la Biblia nunca menciona que la fruta prohibida en el jardín del Edén fue la manzana y solamente dice que tal fruta era agradable a los ojos? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
A continuación, historias de vida. 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Lidia Catarizano. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Historias de Vida. Gracias por estar con nosotros. Aquí tenemos a Marcos Escobar. Bienvenido, Marcos.
Muchas gracias por invitarme. Y pues igual, buenas tardes, buenas noches a quien nos esté escuchando.
Sí, así es. Vamos a empezar ya rapidito. ¿De dónde eres, Marcos?
Soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, de México, obviamente. Uh-huh. Soy de diciembre y... pues sí, vengo de Ciudad Juárez, de una de las ciudades más bonitas.
Ajá, México. México. Como tantos aquí que están bastante cerca.
Sí, tan poquitos paisanos que yo tengo aquí en la iglesia.
Muy bien. Y Marcos, ¿tú tienes un trasfondo cristiano?
Pues comenzando un poquito, recuerdo haber nacido, quizás podría llamarse como en un hogar cristiano, pero a la mitad más o menos. Ajá, porque mi papá pues nunca fue a la iglesia y mi mamá siempre nos jaló más hacia lo de la iglesia. Así que recuerdo haber escuchado, ¿verdad?, del Señor, de lo que es Jesús, que sería en el kinder, porque recuerdo que hay una historia que mi mamá platica, que dice que en el kinder yo me presentaba como el hermano Marcos, porque dice que los niños me decían el hermano y el hermano, porque yo a todos les decía hermanos en el kinder, pues porque obviamente era un niño y yo miraba que en la iglesia todos se decían, oiga hermano, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo está? Entonces yo a todos, para mí todos eran hermanos y hermanas en mi niñez, pero sí recuerdo haber pues sí he escuchado yo creo del Señor. Quizás tal vez desde el kinder quizás no comprendía lo que era, ¿verdad? Pero sí recuerdo haber nacido en... Pues yo a mí me gusta llamarlo así, en un hogar cristiano, porque que de cierto modo siempre tuve ese acercamiento a la iglesia y hacia Jesús.
Ese conocimiento también, ¿no? Y tener una mamá cristiana como que va hablando, inculcando esas cosas.
Sí, claro. Sí, yo recuerdo llegar a mi casa y siempre escuchar la radio cristiana y todo este tipo de cosas. Entonces para mí era... obviamente no conocía quizás otro, no llamarlo mundo, pero pues no conocía algo, ¿verdad?, tan fuera de lo que era el ambiente cristiano.
Sí.
Siempre tuve amigos cristianos, todo ese tipo de cosas.
¿Y tú tuviste una experiencia con el Señor de niño?
De niño quizás no, ya un poco más de adolescente. Recuerdo en la secundaria, recuerdo que íbamos a la iglesia que íbamos, había células de jóvenes, de matrimonios, todo esto que hacemos en las iglesias, ¿verdad? Para llevar un tipo de, quizás de relación más cercana con los hermanos. Entonces recuerdo que mi primer encuentro con Jesús fue, pues sí, como en la secundaria, ya que yo tuve un poco más de conciencia, por llamarlo así. Sí. Que ya yo entendía, ¿verdad?, lo que estaba bien, lo que estaba mal. Fue en ese momento que yo tuve mi primer encuentro con Jesús. Podría decir que sí, como por la secundaria, alrededor de los 12, 13 años más o menos.
Okay.
Sí.
Ya. Entonces, tener ese trasfondo, tener ese conocimiento, pero después tener realmente ese encuentro con el Señor un poco más adelante.
Sí.
Pero una buena fundación.
Sí, claro. Sí, claro.
Sí, del Señor, muy bien. Y ¿cómo empieza, dirías que, o sea, quizás podemos hacer esta pregunta, ¿cómo veías a Dios en ese momento?
Ay, pues cómo miraba a Dios. Como te mencionaba, siempre supe, ¿verdad?, de la existencia del Señor, pero obviamente como niño no dimensionas lo que es, a lo mejor, ¿verdad?, lo que es Jesús, lo que Él hizo por nosotros. Entonces ya recuerdo que en uno de los discipulados que teníamos de jóvenes, obviamente eran puros varones, y recuerdo que uno de mis líderes, él mencionó que quien quería recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces yo en ese momento no te puedo explicar exactamente qué sentí, porque era algo... No sé, no podía quizás. Ahora sí que a mí se me pasó, como dice el pastor, mi encuentro con el Señor sí fue así como que no muy dramático, pero sí yo sentí algo en mi corazón, ¿verdad? Algo dentro que como si me quemase, no sé. Él hablaba sobre el pecado, que venía, que pues somos pecadores y que por lo tanto estábamos apartados, ¿verdad?, del Señor. Entonces recuerdo que cuando él dijo que quien quería entregar su vida, yo me acuerdo que éramos como unos 4 jóvenes y yo creo que no sé si fui el único, no recuerdo honestamente, pero yo creo que levanté mi mano y empezamos a orar, y en ese momento para mí fue como wow, o sea, fue algo, no sé, es como te digo, no sé explicarte, pero sé que algo cambió dentro de mí. Yo creo que ese fue el momento clave en mi vida en el que yo realmente entendí que era un pecador y que por lo tanto necesitaba de Jesús, ¿verdad?, de su perdón, de su gracia. Creo que fue en ese momento específico en mi vida, quizás en la secundaria fue cuando yo tuve ese encuentro con el Señor.
Bien. Cuéntanos un poquito más de eso. Entonces fue a través de la predicación de la palabra de Dios que conocías quién era Dios, o sea, que era un Dios santo, todo lo que hablamos en la Biblia, la historia de quién es Dios, de Jesús, de todas esas cosas. Pero no solamente la parte histórica, pero también la parte, o sea, cómo me toca a mí, que Jesús tuvo que venir a morir por mí. ¿Cómo fue ese proceso de entender?
Pues te digo, siempre había escuchado, ¿verdad?, de la iglesia, habíamos ido a escuela dominical, todo este tipo de cosas. Entonces de niño escuchaba historias como Noé, Moisés, todo ese tipo de cosas. Entonces conocía a un Dios, ¿verdad?, como tal, ese Dios que hacía milagros en la Biblia. Pero jamás había tenido, te digo, ese encuentro hasta que ya yo decido realmente, porque ya tenía, pues, uso de conciencia, por así llamarlo, ya sabía lo que estaba bien, lo que estaba mal. Entonces, en ese momento fue cuando yo realmente entendí, pues, eso, que había algo que yo tenía que cambiar en mí, pues, que era... Que aunque a lo mejor era muy joven y a lo mejor, ¿verdad?, como, no sé, no había cometido a lo mejor un asesinato, pero que pecado era pecado y pues que tenía que cambiar mi manera de vivir. para agradarle al Señor, más que nada era para eso. Pienso que eso fue lo que, pues sí, ese cambio.
Yo creo que eso es muy importante porque mucha gente como que se va para atrás. No, yo no he matado a nadie.
Sí,
no he hecho alguna cosa grande, enorme. Entonces como que se excusan, yo no necesito a Dios porque no soy tan mala persona. Uh-huh. Entonces como que se autojustifican. Solamente la gente que realmente es mala necesita a Dios. Pero no es lo que dice la Biblia. Dice que todos hemos caído. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Uh-huh. Que el pecado para Dios no es solamente los grandes que pensamos nosotros, sino una mentirita. O sea, Adán y Eva comieron una fruta.
Sí.
O sea, es algo quizás básico, pero muestra un corazón que es rebelde a Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos esa rebeldía dentro de nosotros. Y lo vemos manifestada aún con los niños, ¿no?
Sí.
No tiene ni 2 años y él está diciendo a la mamá, no. Es como una que la primera. La primera cosa que saben hacer es rebelarse. Y eso sigue en nuestros corazones y crece, al menos que el Señor venga a nuestras vidas y empiece a obrar en nosotros. Entonces, me parece muy interesante, Marcos, que aún los que hemos crecido en la iglesia, en algún momento nos damos cuenta, no, yo también soy pecador.
Sí.
¿No? Y quizás otra vez no es algo semejante, pero es pecado.
Oh, sí. Yeah. Sí, me recuerdo, como a eso que preguntas, me recuerdo que mi líder era el que nos decía, o sea, como mencionabas, no es necesario, ¿verdad?, que hayas asesinado a alguien o que hayas robado quizás algo para entender que somos pecadores. Simplemente a veces la rebeldía con nuestros papás, y especialmente en esa etapa de nuestras vidas que somos, que creemos, ¿verdad?, que todos lo sabemos. Entonces, eso fue más que nada como que hizo ese clic en mí de decir, es cierto, o sea, yo con mi actitud, obviamente estoy deshonrando quizás a mis papás, por lo tanto estoy deshonrando a Dios, ¿verdad? Sí. Porque estoy pecando, yeah, al ser a lo mejor rebelde con mis papás, quizás mentir, ¿sí me entiendes? Porque obviamente para eso sí nos pintamos solos, para mentir, ¿verdad? De una u otra forma, que uno diga, no, es una mentirilla ahí, sí. Es pecado, sí. Es pecado. Entonces, digo, en ese momento fue cuando yo realmente entendí que era pecador y sí, que no había necesidad de precisamente eso que mencionamos para sentirme culpable de. Yo entendí en ese momento que no había necesidad de cometer alguna otra falta, simplemente a veces hasta con el pensamiento de uno.
Eso es interesante porque Jesús dice que no hay que matar a alguien, pero solamente estar enojado con alguien.
Sí.
Es como que si lo hubiésemos matado en nuestro corazón. Sí, sí. Entonces, aún los pensamientos. Y dice, no es un hecho, pero es algo que nosotros... Y siempre se dice, no maté a nadie, pero mi corazón quizás sí.
Sí, con nuestras acciones quizás.
Claro, y Dios ve eso. Entonces, para Él eso es pecado, porque quizás es un pensamiento, pero eso se puede manifestar como una acción. Uh-huh. Entonces, es mucho más grave el pecado que lo que nos imaginamos. Y entonces, de esto te convenció el Señor.
Sí, eso fue lo que... Quizás eso es lo que entiendo hoy ya como adulto, que en ese momento no alcanzaba a dimensionar lo que era lo que yo sentía, eso que literalmente era como, wow, era algo, una experiencia totalmente diferente a lo que yo había sentido. Y puedo decir que después de ese momento, yo recuerdo mucho ese momento, haber llegado con mi mamá y yo le dije, mamá, mira, acepté al Señor. Y para ella, pues obviamente quizás fue bonito escuchar eso, pero... era algo que yo no podía explicarlo. Yo quería decírselo quizás a todo el mundo.
Era un gozo.
Ajá, era precisamente eso, un gozo. Quizás sé que, o siento que fue genuino mi arrepentimiento, pues, por eso. Porque sí sentí un cambio en mí.
Wow, qué hermoso. Aún un joven puede experimentar eso, ¿no? Aún un niño lo puede hacer. Que podemos venir al Señor como somos, con nuestro pecado, y decir, Señor, me arrepiento, perdóname, yo reconozco que soy pecador y te necesito, y pongo mi confianza en ti. Y algunas personas piensan que eso es algo difícil, quizás algo que debería, o sea, que nos tenemos que ser humildes para tener eso, pero sabemos que el Señor nos perdona, y lo hermoso es que nos da esa libertad después de conocerle a Él, así que vale la pena. Pero vamos a continuar tu historia, Marcos, aquí después del break.
Breckenridge. Jesús se interesa por ti.
1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez
y Alma Garza
de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo.
Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos.
Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad
en amor.
Dios les bendiga, les saluda su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de La Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 AM y 4 PM. Les esperamos.
Parte de la vida normal de un matrimonio incluye la intimidad sexual. El sexo fue creado por Dios y es algo maravilloso cuando se vive bajo los parámetros que Él estableció. Lamentablemente se ha hecho del sexo un producto fácil de comercializar y el ataque a la mente y a los sentidos llega a nuestros hogares por todos los medios posibles. La sociedad secularizada pone un énfasis desmedido en el sexo y lo trata como una máquina de placer, proveyendo ideas torcidas que terminan afectando negativamente la salud espiritual, emocional y aún física, tanto de individuos como de matrimonios. El sexo no fue creado para un placer egoísta, sino como una expresión de amor puro dentro del vínculo del matrimonio. No se trata simplemente de un acto, sino de una relación que involucra espíritu, alma y cuerpo. Si tiene problemas en su matrimonio a nivel de la intimidad, busque ayuda de un consejero cristiano que entienda todos los niveles de esta relación. Mientras tanto, permítame sugerirle el evitar recurrir a la pornografía en todas sus formas, el comentar su situación con quienes no deberían saberlo, o el intentar introducir ideas o elementos extraños que dañarán la relación en vez de ayudarla. Por último, y lo mejor, pídale a Dios, el diseñador del sexo, que le guíe mientras usted busca tener una vida sana en su matrimonio. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org.
Marcos, aquí regresamos y estamos hablando durante el descanso sobre las cosas muy hermosas que tú tuviste, experimentaste mientras estabas creciendo en el mundo cristiano. Cosas que aprendiste, que estabas muy lleno en ese mundo. Cuéntanos un poco de eso.
Pues sí, como te mencionaba en el corte, te mencionaba que yo disfruté muchísimo, muchísimo la etapa de lo que fue, quizás se puede decir mi adolescencia, porque me enseñaron muchísimas cosas en la iglesia, y yo realmente me sentía pleno, me sentía lleno, porque no había necesidad de probar pues cosas fuera, como quizás el alcohol, porque ya había amistades que ya en la secundaria ya realmente ya fumaban, ¿verdad? Hacían cosas que quizás para mí era ahora sí que podría literalmente llamarlo un mundo totalmente ajeno a lo que yo estaba acostumbrado, porque... Sí. Siempre íbamos a reuniones pues con jóvenes cristianos, íbamos que a eventos que hacía la iglesia, entonces yo siempre estuve muy inmiscuido en la iglesia ayudando, me recuerdo también que ayudaba como en algo de la alabanza, entonces siempre disfruté mucho el servir, porque bueno, ya después, ¿verdad?, entendí que también eso era como un tipo de servicio y que pues obviamente agradaba a Dios, ¿no? Entonces yo decía, no necesito nada fuera de la iglesia. Pues para mí en ese momento era pensar así, que no necesitaba, pues sí, otros
otras cosas que el mundo ofrece.
Tipos de diversión. Sí. Para mí, yo realmente me sentía pleno, me divertía muchísimo. Tuve verdaderamente muy buenos amigos en mi adolescencia, cristianos, obviamente. Y pues sí, principalmente creo que fue eso, que yo disfruté tanto esa etapa. Pero por eso, quizás porque entendía el agradar al Señor, que todo este tipo de cosas agradaban quizás al Señor, era tal vez lo que me mantenía tan activo quizás en la iglesia. De verdad que a veces, pues no voy a decir que yo era el último siempre que se iba, pero sí trataba siempre de estar en cada evento, trataba de ser de los primeros que llegaba, si se abrían, va a haber un evento para, no sé, para jóvenes más pequeños que nosotros, no sé, de secundaria o así. Trataba siempre yo de estar ahí sirviendo, todo ese tipo de cosas. Pues te digo, disfruté realmente muchísimo, muchísimo mi adolescencia en el Señor, se podría decir.
Y al agradar al Señor, el Señor trae gozo a nuestras vidas también.
Sí, sí.
Una plenitud.
Sí, muchísimo, porque, pues sí, de verdad, yo aún siendo quizás muy joven y mucha gente a lo mejor adulta podría decir, ay, pues usted qué sabe, ¿verdad? Si es un niño. Uh-huh. Pero de verdad que yo vivía quizás a veces hasta más feliz quizás que gente adulta.
Sí.
De verdad que lo disfruté mucho.
Qué hermoso. Qué hermoso poder tener ese gozo en el Señor y en la iglesia y realmente disfrutar de lo bueno que el Señor es. Y, bueno, Marcos, ¿siguieron las cosas así? ¿O hubo algo ahí que
quisiera quisiera decir que hasta el sol de hoy vivo así? Obviamente hoy sí, como adulto, como papá que soy, como un esposo que soy, vivo pleno, honestamente disfruto a mis hijos al máximo, disfruto mi matrimonio. Pero obviamente hubo una etapa ahí en la que, ¿verdad?, yo me alejé, que fue cuando yo entré a la preparatoria. Pues ya conocí unas amistades un poquito más diferentes. Comencé a experimentar eso que quizás jamás había experimentado, que quizás jamás había tratado, obviamente, en mi secundaria. Obviamente, quizás porque era más chico, por lo tanto, no se me permitían hacer tantas cosas que cuando ya entré a la preparatoria, que ya me sentía yo un adulto, que no lo era. Empecé a probar cosas diferentes, a tratar amistades diferentes, que fueron las que me llevaron a, pues, alejarme del Señor. Empecé paulatinamente, fue muy, muy discreta. El cambio en mí fue de repente, que había noche de jóvenes, pues hoy no voy, ¿no? Hoy no voy, voy la semana que entra. O el domingo ya empezaba a verlo más como un juego. Fue por ahí esa etapa en la que yo ya empecé a alejarme del Señor.
Y poco a poco pasan esas cosas. No es como que una tentación grande se enfrenta, pero sino una tentacioncita.
Llega un punto en el que no te das cuenta. Y cuando ya te das cuenta, dices, wow, pero si yo, ¿verdad? Casi que... Así que siempre en la iglesia y ahora literalmente ya no voy a la iglesia. Sí, fue bien paulatino este proceso, pero llegó un punto en el que ya literalmente ya no me llamaba la atención ir a la iglesia. Wow. Después ya de prácticamente haber vivido pues lo mejor en la iglesia. Sí.
Entonces, a veces la gente se aparta del Señor porque tiene experiencias difíciles o feas. Y otras veces no. Ese pecado entre nosotros como que lucha en contra de lo que es del Señor.
Y principalmente recuerdo que mi líder, ¿verdad?, que yo a él siempre lo tenía muy presente, porque él siempre me decía, trata de conseguir amistades cristianas, ¿verdad? Trata de estar, ¿verdad?, en comunión con gente que comparta tu misma creencia, que comparta el mismo amor por el Señor.
Sí.
Y obviamente era difícil, ¿verdad?, al estar en escuelas obviamente de seculares. Obviamente no todos tuvimos quizás el privilegio, como algunos lo han tenido, de estar en escuelas cristianas. Y que aún así, ¿verdad?, en escuelas cristianas pasa, porque pecado es pecado. Pero sí recuerdo el que él siempre me decía, mira, guárdate, bro, trata siempre de, pues sí, de no apartarte.
Sí.
Entonces te digo, fue tan paulatino mi cambio, que no me di cuenta cuando ya de repente ya, no es que no me interesara el Señor, porque siempre tuve temor de Él, pero pues sí, empecé a cometer pecados que yo dije, no, pues verdad, esto sí, ya como que, caray, ya me di cuenta muy tarde, y fue cuando entendí que necesitaba regresar al Señor, a esos momentos en donde yo fui tan pleno.
Sí. El diablo como que nos engaña poco a poco, y como que pensamos, como que yo puedo hacer esto, ¿no? Yo puedo ir al borde y no caer. Y de repente nos damos cuenta que no somos nosotros que estamos engañando, pero somos los que estamos siendo engañados.
Oh, sí.
Y caemos duro.
Uh-huh.
Y a veces eso es difícil de recuperarse de eso.
Sí, tarda. Es un proceso en el que te das cuenta. A lo mejor el Señor aún no lo deja quizás tocar fondo, como a veces decimos, para... pues entender, ¿verdad?, que tenemos que volver otra vez a Él.
Marcos, cuando tú hiciste esas cosas que después te arrepentiste y, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién realmente soy? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Sentiste que podías volver al Señor?
Pues primero sentía mucha, por así decirse, como vergüenza de volverme a acercar a la iglesia y de decir, pero pues después de las cosas que he estado haciendo, a lo mejor pues me van a ver mal, ¿verdad? O ya quizás por un momento llegué a pensar ya no ser quizás merecedor de su gracia otra vez. Que quizás es lo que hablábamos antes, que es precisamente la consecuencia de nuestros pecados.
Sí.
El sentir esa condena de decir, ¿sabes qué? A lo mejor ya no eres ni siquiera digno, ¿verdad? Como a veces lo hemos escuchado por ahí. de volver a los pies de Jesús. Entonces recuerdo que hubo por ahí una persona que me empezó como a impulsar a ir a una iglesia, porque yo ya no iba a mi iglesia. Uh-huh. Entonces me empezó como que a impulsar a ir a esa iglesia con ella. Y recuerdo que yo tuve como que una etapa en la preparatoria en que yo andaba mucho en movimiento, así como de la música de rap y todo uh-huh. esto. Entonces recuerdo que empecé como que en mi etapa esa de querer escribir canciones y todo esto. Entonces llegué a escribir alguna que otra canción. Obviamente no agradaban al Señor, uh-huh. no hablaban absolutamente nada de Dios. Y recuerdo que cuando esta persona me llevó a esa iglesia, había un joven que él cantaba también música, pero cristiana. Uh-huh. Entonces esta persona me decía, ¿por qué pues no como que no hablas con él, verdad? Quizás si comparten alguna idea o algo, pueden intentar, ¿verdad?, hacer música para Dios. Entonces yo estaba como que renuente, yo decía, no, eso no creo que sea para mí. Entonces fue como que en esa etapa fue como que cuando volví un poquito más, empecé a escribir algunas canciones con esta persona. Y empezamos un poquito más, como que él me impulsaba un poquito más a ir a la iglesia, a volver a restablecer mi relación con Dios. Y yo pienso que ese fue como que el momento, no clave, pero fue como que quizás el momento de que yo volviese otra vez a la iglesia, aunque sea un poquito, y a lo mejor no te puedo decir que volví con las mismas ganas al Señor, porque fue un poco difícil. Pero después de esa etapa, conocí a la que hoy es mi esposa en una iglesia. Uh-huh. Y fue en ese momento como que ya volví otra vez yo a buscar del Señor, a buscar la misericordia de Él. Yeah.
Marcos, cuando tú estabas cayendo en pecado y te estabas alejando de la iglesia, ¿piensas que estabas viviendo una vida doble? O sea, en la iglesia eras una cosa y en la escuela o con los amigos eras otra cosa.
Sí, porque recuerdo que cantábamos en iglesias, llegamos a cantar en iglesias, y literalmente yo un día antes hacía cosas que no estaban bien, y al día siguiente presentándome en la iglesia como una persona. Ahora sí que un sepulcro blanqueado, perdón. Yeah.
Bonito por afuera, pero eso sí
por bonito dentro. Por afuera y queriendo aparentar, ¿verdad?, lo que no era, pero sí, yo pienso que yo sí fui un doble vida, para vergüenza mía, pero sí pienso que sí vivía una doble vida en ese momento, cuando intenté regresar, pues, un tiempo, y lo recuerdo con tristeza, lo recuerdo con tristeza, porque sentí que ya estaba jugando yo otra vez con Dios al sí, al no, ¿sí me entiendes? Entonces
el Señor sabe, nosotros sabemos que Él sabe.
Y quizás yo pienso, ¿no?, en ese momento, ahora hago retrospectiva de mi vida y pienso que el Señor es como que te deja así como que para que tú realmente llegues a un punto en tu vida en que digas, no puedo más con esto, no puedo más, necesito de ti. Y como te mencionaba, yo no obviamente no le atribuyo esto a mi esposa, ¿verdad?, pero o mi cambio, pero sí que yo haya encontrado a mi esposa, que ella estuviera más fuerte en la iglesia. Uh-huh. Obviamente hizo el yo no quererme quedar como atrás, ¿sabes? Bueno, pues ella sí está muy inmiscuida en la iglesia, entonces para mí era como que, pues tengo que, a lo mejor porque obviamente quería estar bien con ella. Uh-huh. Pero sí fue...
¿Te impulsó?
Me impulsó, muchísimo. Yeah. para pues hoy estar donde estoy. Mm. Hoy estar donde estoy y realmente ya hoy como adulto entender realmente eso, que alejado de Cristo, esa etapa yo no quisiera volverla a vivir.
Sí.
Y no, obviamente hoy como padre yo no quisiera que mis hijos vivieran o que tuviesen un papá no cristiano, o a lo mejor no tanto cristiano, porque a veces tenemos el título de cristianos, como lo tuve yo en algún tiempo de mi vida, pero no era cristiano. Entonces yo no quisiera que mis hijos tuvieran un papá que no teme a Dios. Sí. Eso es lo que yo, cuando oro, yo le digo, Señor, hazme seguir teniendo ese temor de ti.
Sí.
Para yo, que mis hijos vean eso en mí, pues.
Ya, yeah. Amén, así sea. Sí. Marcos, se nos está sumando otro descanso tan rápido otra vez. Pero quiero seguir platicando sobre eso y cómo realmente volviste al Señor. Porque yo sé que muchas personas cuando hacen cosas que nunca se imaginaron, especialmente después de ser salvos. Uh-huh. Porque una cosa es decir, bueno, esta era mi vida antes de Cristo y ahora me convertí en otra persona.
Sí.
Pero es otra cosa decir, ya me había arrepentido
estaba,
de cosas menos y ahora hice cosas peores y me puede volver a aceptar el Señor. Me tengo que ser salvo otra vez. O sea, vamos a hablar un poquito sobre esas cosas aquí cuando continuamos en el próximo.
Federal Heights. Dios te ama.
1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
Le invitamos a escuchar el mensaje de la Red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la Red.
Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora, y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Le saluda Lee González con CCI Inspections. ¿Está vendiendo o comprando casa? Nosotros ofrecemos inspecciones de casa, mojo, radón, infrarrojo, termitas e inspección de drenaje. Así podemos evitarte problemas escondidas que pueden afectar el valor de tu casa. Llámame hoy al 303-491-5527 o mande correo electrónico a admin@myccipro.com. No te arriesgues, en CCI tomamos tu hogar en serio. 303-491-5527.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
De acuerdo al libro de Génesis 9, 14 al 17 en la Biblia, el arco iris es la señal del pacto que Dios hizo con los hombres después del diluvio, y en la actualidad lo seguimos viendo. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia, para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Marcos, aquí volvemos y estábamos platicando como a veces hacemos cosas que ni nos imaginábamos que íbamos a hacer. Y eso realmente nos ayuda a ver otra vez que somos pecadores, que necesitamos del Señor, que sin Él, ayudándonos, no podemos vivir esta vida cristiana, consagrada, santa. Necesitamos realmente que el Espíritu Santo nos dé ese poder para hacerlo. Cuando tú te encontraste en esta situación y empezaste a volver a la iglesia, o sea, cuéntanos cómo fue eso. ¿Tuviste un momento de arrepentimiento o fue algo lento? Cuéntanos.
Pues fue un poquito lento el proceso de volverme, como te mencionaba, enamorarme de Dios. Porque, como te digo, ya yo había, pues, no planteado como tal el ya no decidir ir a la iglesia. Pero, pues, ya era como que yo, ¿verdad?, en mi pensamiento decía, pues, no me pasa nada. ¿Sí me entiendes? Si no voy a la iglesia, o sea, no me pasa nada. No me ha pasado nada hasta ahorita. Pero siempre había algo dentro de mí que, como que me redargullía, ¿sí me entiendes? De decir, o sea, está bien quizás la vida que estás llevando ahorita, pero tú sabes que no es la vida que debes de llevar, o no es la vida que agrada al Señor, que era quizás lo que hoy entiendo. O sea, no estoy agradando al Señor con mi manera de vivir. Entonces, pues sí fue lento el cambio. Como te mencionaba, tuve ahí como un grupo con el que hacíamos algo de música. Entonces, como que fue un proceso en el que yo volvía a... Obviamente me gustaba mucho la música, pero a lo mejor no le metía como que no me volvía yo a arrepentir, a lo mejor no volvía yo a
completamente
uh-huh. porque sí obviamente me gustaba mucho lo que estaba haciendo y entendía que quizás eso agradaba al Señor, pero yo no estaba en su totalidad,
como un pie dentro y un pie fuera.
Es como te decía, yo sí viví con un pie dentro y un fuera, como mencionas. Entonces, pues sí fue, tardó pues unos añitos a lo mejor, en lo que salí de la prepa, 1 o 2 años más, en los que ya yo volvía a tener esa comunión con Dios, a volver a sus pies, porque ya como ya me relacionaba con gente cristiana, quizás yo no quería quedarme como pues fuera, ¿sí me entiendes? Ya era así como que pues mis amigos son cristianos, las personas que frecuentamos son cristianas, no puedo yo estar viviendo aquí o allá, porque va a llegar un momento en que quizás si me ven fuera de la iglesia y van a decir, wow, pero pues si tú eres el que predicaba o lo que sea, no sé. Fue eso lo que me volvió a impulsar, el compartir con gente cristiana. Me empecé a involucrar un poco más de vuelta en la iglesia, pero obviamente tardó un poquito.
¿Y recordaste también lo que era realmente amar al Señor y servir, esa plenitud que sentías antes?
Sí, pienso que fue ahora a lo mejor más bonito, porque sentía como que no sentí como, pues no sé si llamarlo como rechazo por parte de Dios, porque obviamente nunca te va a rechazar, pero el haber estado fuera y luego volver y sentir que yo no sentí ese rechazo por parte de Él fue para mí como, wow, o sea, nunca me has dejado de amar, ¿sí me entiendes? Jamás me has dejado de amar. Entonces, pues sí fue bonito esa otra, pues enamoramiento se podría llamar, no sé si se puede llamar así.
Una forma nueva quizás, ¿no? Y también, o sea, arrepentirse. Viniste al Señor y dijiste, Señor,
¿sí?
Y he hecho el mal y quiero volver a ti. En esos años, en ese tiempo, quizás poco a poco, pero rechazar esa vida otra vez y volver al Señor. Y como dices, ¿no? Wow, Señor, tú me amas. Sí. A pesar de todo esto, tú igual me aceptas y ahora me perdonas. Entonces no quiero volver a esa vida.
Sí, fue... pues sí, un momento en el que, te digo, entendí que lo que estaba haciendo no estaba bien. Entonces, antes que volverme a enamorar del Señor, obviamente fue a volver y pues pedir perdón, porque ya entendía que todo lo que estuve haciendo no estaba bien y que si quería agradarle, pues tenía obviamente que estar a cuentas con Él. O sea, tenía que pedir su perdón, su gracia. Entonces, sí, pues sí, sí fue eso.
Es interesante cómo las personas alrededor de nosotros nos influencian. O sea, nos ayudan a ir o más cerca al Señor o más lejos.
Sí.
En tu caso, en la prepa, que es el momento más difícil, yo creo, para una persona que está más vulnerable a lo que dicen los otros, a querer agradar, y quizás en ese momento no tener temor de Dios. Pero también pueden ayudar a las personas que aman al Señor a exhortarnos, aún por su misma vida. No decir, yo quiero ser como esa persona, yo quiero amar al Señor, yo quiero ser fiel al Señor, yo quiero ser santo y puro como el Señor. Y en este caso, tú, la que es ahora tu esposa, que ya escuchamos su testimonio, no, pero ella te ayudó mucho. Y eso yo creo también como varón, no puedo dejar que mi novia ame al Señor más que yo.
Sí, sí. A lo mejor hasta como mencionas, como orgullo, ¿verdad? De uno de hombre, de no, ¿cómo, verdad? Va a poder más allá que yo. Pero pues sí, como te mencionaba, yo no le atribuyo obviamente, ¿verdad? El cambio en mi vida a ella, obviamente, pero claramente tuvo una parte importante. Y pues sí, el yo ver que ella volvía a la iglesia, o no que volviera a la iglesia, sino que de cierto modo quizás estaba más, ¿verdad?, mi escuela en la iglesia, para mí fue como precisamente eso de, wow, pues yo no me quiero quedar atrás. Y aparte que obviamente la quiero, entonces pues a lo mejor, porque no... Ella no va a estar con alguien que esté como que sí, como que no. Entonces, claro, yo no quería perderla. Entonces dije, o me afirmo o me afirmo, y no fue tanto por ella, pero como te menciono, fue pues eso, volverme a enamorar yo de Jesús, de volverme a enamorar de Jesús, y pues sí, hasta el sol de hoy te puedo decir que vivo enamorado de Jesús.
Gloria a Dios por eso. Y tú dijiste que la música tuvo mucho que ver también con eso.
Sí, como te mencionaba, tuve ahí un pequeño grupo, éramos un pequeño grupo de amigos después, o sea, éramos primero pues conocidos, después nos hicimos muy buenos amigos, y teníamos un proyecto ahí con la música, y llegamos a presentarnos en algún que otro lugar, y fue más bien por ese lado que yo como que realmente volví a, como te mencionaba, enamorarme de Jesús, porque a mí siempre me ha apasionado la música. Uh-huh. Entonces para mí fue como, wow, saber que yo podía agradar al Señor por medio de la música fue como, para en ese momento quizás era como, wow, yo quería, ¿verdad? Siempre, a lo mejor hasta vivir de la música y todo esto, no por la cuestión monetaria, sino realmente mi anhelo era llevar un mensaje a los jóvenes por medio de la música. Entonces recuerdo, sí, haber ido a algún que otro evento donde había jovencitos o personas más jóvenes que nosotros, que realmente el Señor a veces sí nos usaba, ¿verdad? Mm. O no a veces, pues el Señor nos usaba de cierto modo. Y como que esa fue la etapa en la que yo dije, wow, o sea, si me entiendes, como que volví a de nuevo a sentir ese amor por el Señor, porque como que comprendí o quizás en mí era como, estoy haciendo algo bien, ¿sí me entiendes? Después sí. De todo esto que hice mal, estoy tratando de a lo mejor de redimirme, se podría decir.
El Señor te está permitiendo servirle otra vez, a pesar de
yeah. todo lo que le fallé, aún así Él me sigue quizás usando de esa manera, y para mí fue, pues sí, fue a lo mejor como volver a ese tiempo de la secundaria, fue otra vez maravilloso, fue muy bonito vivir esa época. Y te digo, en ese lapso fue cuando ya yo conozco a mi esposa, y pues ya obviamente miro que ella sí es muy entregada al Señor y todo esto, entonces ya empiezo yo a decir, okay, o sea, porque aún cuando yo estaba en la música, te digo, yo estaba como que sí, como que no, entonces yo comprendía que estaba mal, pero pues sí fue ese momento en el que yo dije, o me afirmo, o qué va a pasar con mi vida, ¿sí me entiendes?
Es interesante cómo el Señor nos atrae a Él con lazos de amor, dice la palabra, uh-huh. ¿no? Como que a poquito, uh-huh. con su amor, con su misericordia. Eso es lo que hizo el Señor contigo. Te animaba quizás cosas pequeñas, pero fueron grandes para ti.
Y así como tan repentino fue mi cambio el alejarme de Él, uh-huh. fue también tan repentino el volver a de verdad, no sé, sentía, te digo, ese anhelo, ese uh-huh. ese gozo, pues, por volver a agradarle. Sí. Y también fue una etapa pues bien bonita esa en sí. mi vida, el volver al Señor con la música.
Qué hermoso que es el Señor, que nos da otra oportunidad. Uh-huh. Y a veces muchas oportunidades, ¿no? Pero sí, definitivamente quiere que dejemos esa vida de pecado. Y a veces, Marcos, es cuando hemos vivido, hemos probado de los dos lados, que uh-huh. realmente nos damos cuenta, vale la pena servir al Señor y no quiero otra cosa. Pero también a veces podemos conocer al Señor. Lamentablemente tenemos que ir por pruebas o por cosas difíciles o vergonzosas que hemos hecho. Pero a veces ahí es cuando realmente sabemos que Jesús nos ama y que nos perdona a pesar de haber sido sus enemigos, a pesar de haber hecho las cosas mal, que tiene tanta misericordia con nosotros, y eso es hermoso, y eso yo creo que le tiene que dar esperanza a cualquier persona que nos está escuchando, que no es muy tarde, no ha ido tan lejos, que el Señor no lo puede volver a traer.
Sí, así es.
Aún cuando sabemos. Es una cosa no saber y hacerlo, es otra cosa saber y hacerlo mal.
Sí.
Pero después el Señor tiene misericordia.
Y más que nada quizás entender, como dices tú, eso de que aunque creciste en un ambiente cristiano y te alejaste, porque he escuchado quizás amigos que dicen, no, pues yo ya no voy a la iglesia. Y le digo, pero bro, ánimo, nunca es tarde, y es verdad, y Dios siempre está con sus brazos abiertos para nosotros. Y pues más que nada eso, que nunca es tarde para volver al Señor.
Ya, yeah. Y tú eres un testimonio de eso. Eso es hermoso. Muy bien. Marcos, tenemos un segmento más y ahí queremos compartir algunas otras cosas, ¿no? Que quizás nuestra audiencia va a beneficiar de eso, sobre todo quizás los jóvenes, pero que realmente conozcan al Señor y que Él vale la pena, ¿no? Es hermoso el Señor.
Amén.
Y regresamos.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía, y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood, y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario, y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, 1650 AM Radio La Red.
Ir al trabajo todos los días puede llegar a ser fastidioso, pero si lo piensa un poco, es una gran bendición. Hay millones de personas en el mundo, incluyendo el lugar donde usted vive, que no pueden encontrar trabajo fácilmente. Sin embargo, reconozco que en ocasiones se hace fastidioso ir al trabajo debido a las relaciones laborales. Trabajar con otras personas durante 8 horas o más todos los días demanda una buena dosis de paciencia, pero lo mismo puede ocurrir a la inversa. Me doy cuenta que en gran parte es una cuestión de actitud. Si nos proponemos aceptar a los demás aunque no estemos de acuerdo en todo con ellos, eso nos quitará el gran peso de querer cambiarlos. Dios es el único que tiene poder para cambiar a una persona. Otro lado de la buena actitud es la disposición a enfocarse en las cosas buenas de los demás, no tanto en sus defectos. Mucha gente es difícil de tratar porque todo el mundo lo recalca constantemente sus defectos. Tal vez es hora de animar a sus compañeros de trabajo señalándoles las virtudes, las cosas que hace bien y que contribuyen a una buena jornada. Estoy seguro que si alguien tiene este tipo de actitudes hacia usted, le harán sentir mucho mejor y con mayores deseos de ir a trabajar. Piénselo. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. dsmonline.org.
Marcos, entonces queremos comentar este último segmento. ¿Cuáles son las transformaciones que el Señor ha hecho en tu vida?
Híjole, pues podría decir que son muchísimas, principalmente como varón, que era lo que hablábamos fuera de los micrófonos. Algo que a mí se me quedó bien marcado eran, no sé si esté bien dicho, los valores cristianos que se me inculcaron en esa etapa de mi vida, como el tratar de ser un poquito caballeroso, todo ese tipo de cosas. Yo pienso que si estuviera fuera del Señor, a lo mejor es como, pues no me importaría hacer todo ese tipo de cosas. Como papá, pues intentar, ¿verdad?, ser un ejemplo para mis hijos, tratar de más que nada instruirlos, enseñarles, ¿verdad?, lo que es el Señor. Y pues pienso que los cambios que Dios ha hecho en mí, es que no te podría decir, quizás a lo mejor si yo los notaría o sería así como que, ay, pues como vanagloria, pues. Pero yo estoy seguro que el Señor ha hecho cambio en mí, porque simplemente mi forma de pensar no es la forma de pensar obviamente que tenía en la preparatoria. Incluso iniciando mi matrimonio, te puedo decir que no pienso igual que como cuando yo me casé con mi esposa. Tengo un pensamiento totalmente diferente, y obviamente eso lo atribuyo al Señor, porque si, obviamente hay buenos hombres, ¿verdad?, secularmente, pero obviamente si tienes la instrucción de Dios, pienso que es totalmente diferente. O sea, no hay punto de comparación entre un hombre bueno y un hombre que sirve al Señor. O sea, y como te digo, no es, obviamente no soy perfecto y tengo muchísimos defectos, pero sé que el Señor ha ido trabajando en mí, sigue trabajando en mí. Y pues simplemente es eso, que el Señor sigue teniendo misericordia hasta el sol de hoy de mi vida.
Entonces, lo que estoy escuchando es que tu vida está siendo influenciada por la palabra de Dios.
Sí.
Y por los caminos del Señor, en vez de los caminos del mundo.
Es como ha mencionado el pastor, entender que Jesús era un hombre y que Jesús padeció quizás lo que nosotros padecemos a veces, porque a veces uno, creo que el pastor también lo mencionaba, que a veces uno dice, no, pastor, pero pues Él es Dios, ¿verdad? Él no sabe lo que se siente ser hombre, pero más sin embargo, no tenemos excusa porque Él fue un hombre.
Sí.
Él fue un hombre, Él sabe lo que es tener tentaciones, Él sabe lo que es quizás, pues en sí eso, el pecado. Él obviamente no conoció pecado, pero Él sabe lo que como seres humanos sentimos ante...
La frialdad, que fácil quizás es caer.
Precisamente.
Él nos experimentó, o sea, es nuestro sumo sacerdote porque Él sabe lo que es ser tentado hasta lo máximo, pero sin pecado.
Así
entonces
es.
Tiene compasión de nosotros y nos puede ayudar.
Y es eso, pues, estar influenciado, tratando de seguir precisamente, ¿cómo se llamaba la serie? Siguiendo los pasos de cómo vivió Jesús. Obviamente no podemos al pie de la letra seguir su no su palabra, sino su forma de vivir, porque no podemos, en algún momento vamos a fallar de una u otra forma, pero sí intentar seguirle es pienso que lo que te hace anhelar, pues, no pecar.
Vemos a alguien tan hermoso, tan puro, y queremos imitarle.
Sí, se siente entender eso que, bueno, yo lo he entendido hasta hace poco, después de tantos años en la iglesia, eso que Jesús fue hombre y que Él padeció quizás cosas como nosotros. Y digo, bueno, entonces, si Jesús pudo, obviamente, a lo mejor yo no voy a poder no pecar porque, ¿verdad?, tengo una vida de pecado, pero puedo intentar hacer un cambio en mi vida. Puedo intentar hacer un cambio.
Y dejar que el Señor obre en nosotros con su Espíritu Santo.
Obviamente.
¿No? Porque sí, es imposible. Y a veces pecamos sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo.
Sí,
pero
sí,
tenemos ese ejemplo del Señor y vamos madurando cada vez más
para
ser como Él. Y algo interesante que tú comentaste en uno de los descansos es que como hombre mexicano, la cultura es muy opuesta a la Biblia, de cómo debe ser un hombre con una mujer, etcétera, o cómo ser una esposa en el hogar. Y como el machismo es tan grande, a veces la misma mujer lo impulsa.
Sí, pero
en el cristianismo, en conocer la palabra de Dios, eso de servir a la mujer, eso de amar como Cristo amó, se manifiesta en cosas muy simples, como honrarla, en cosas prácticas, abrirle la puerta, ayudarle que no se caiga, o sea, caminar al lado de la vía para que ella no se ensucie. O sea, cosas, detalles que quizás parecen hasta graciosos, pero honran a la persona.
Sí.
Y en realidad contribuyen a la relación, pero más que nada el Señor ve la motivación de nuestro corazón, que es agradarle a Él y ser el hombre que Dios quiere que tú seas.
Sí,
y eso es hermoso. Y tanto beneficio también para la familia.
Sí, claro.
Pero eso es un resultado secundario. Marcos, entonces el Señor fue cambiando tu corazón. Cuando tú te casaste, también como que continuó esa transformación en ti, en que te tuviste que poner más serio con el Señor, ¿no?
Sí, porque como te mencionaba, aún ya casado, cuando ya tuvimos a nuestro primer bebé, yo todavía como que había algo así como que, ¿verdad?
Que luchabas con el mundo.
Sí, como que no. En ese momento, se sufrió la separación de mis papás, de matrimonio. Entonces, aún yo casado... me afectó bastante eso, me afectó bastante eso y algo dentro de mí decía, pues, ¿qué más da, no? O sea, vamos a volver a lo que hacíamos y tuve ahí unos problemas con mi esposa, pero realmente el pienso que la oración de mi esposa, y obviamente hay unas personas ahí bien especiales en nuestro matrimonio que fueron y siguen siendo de suma bendición. Recuerdo que ellos oraban por nosotros con una pasión que solo el Señor puede poner en el corazón del hombre. Y recuerdo que a pesar en esa lucha, pues el Señor se hizo presente, hizo presente en mi matrimonio. Y estoy bien agradecido de verdad con el Señor y con esas personas que son, hasta el sol de hoy siguen siendo nuestros, pienso que uno de mis mejores amigos, porque siempre él también me... Precisamente era lo que hablábamos, él era como que me enseñaba a ser un poco detallista con mi esposa, cosas que a veces uno, como mencionábamos en la cultura del mexicano, no generalizando obviamente, pero no tenemos como que ese tacto con nuestra esposa, y él me enseñó algunos detalles que decía, wow, o sea, él es, no sé, o sea, yo de verdad en un punto, hasta cierto punto lo llegué a admirar, no en mala manera de, de hacerlo como un dios, pero sí fue como que, wow, o sea, es como mencionábamos, realmente estar relacionado con gente que ame al Señor, hay influencia en tu vida, como lo hay influencia para hacer cosas malas, obviamente, si el Señor pone en tu vida gente que influya a... pues valga la redundancia en tu vida, pero que ellos tengan esa cercanía con el Señor, obviamente es beneficiosísimo para nuestras vidas, o sea, es completamente...
Podemos identificar que ellos están siguiendo a Jesús por la forma de ser y como que nos traducen para nosotros y nos modelan realmente cómo servir al Señor. Eso es hermoso y necesitamos eso. Por eso necesitamos la iglesia, ¿no? Y personas maduras que nos pueden enseñar.
Sí, y entender, o sea, no dejar de congregarse, porque yo siempre escuchaba, a veces escuchaba un programa hace muchos años en la televisión que cuando el programa terminaba siempre decía, si usted ya decidió seguir al Señor, busque una iglesia, congréguese, lea la Biblia y trate de estar en comunión, ¿verdad? Con gente así. Y me recuerdo que precisamente ese amigo fue eso para mí, o sea, fue ese apoyo que yo necesitaba de quizás en ese momento tan porque fue muy rápido el quererme otra vez como que alejar. Él fue ese apoyo en volver a decir, mira, sigue echando ganas, mira, el Señor no ha dejado de amarte, ahora tienes un matrimonio, tienes un hijo, tienes alguien por quien ver, porque obviamente cuando este niño crezca, tiene que ver un ejemplo, obviamente, y si ve un ejemplo, pues, de un papá, ¿verdad?, que está lejos de los caminos del Señor, el niño quizás va a seguir haciendo eso mismo. Entonces, yo estoy bien agradecido con el Señor por eso, porque él fue de gran motivación para mi vida, para volverme a, pues, acercar a Dios.
Sí. Ubicarte también quizás, ¿no?
Sí, entender que lejos de Dios, pues, no hay nada.
No hay nada,
literalmente.
Y cuando somos solteros, nuestro pecado nos influye a nosotros, nos afecta a nosotros y a otros alrededor. Pero cuando estamos casados, con hijos, o sea, afecta mucho más a ellos.
Pues entender eso es también uno como hombre entender que ya cuando uno es padre, es decir, ya no vivo yo, ya no vivo yo. O sea, obviamente vivimos nosotros, pero ya hay una personita. O si tienes dos, ¿verdad? O lo que sea. Cuanto sean, perdón, ya ellos te ven a ti como vas creciendo. Y obviamente si ven que eres una persona que quizás que ama al Señor, pues ellos a lo mejor despiertas en ellos ese anhelo por servir al Señor también. Entonces,
Entonces cambiar de ser servidos como hombres machistas a servir.
Sí, claro.
Al Señor, a la esposa, a los hijos.
Sí, y pues eso, entender que a lo mejor, ¿verdad?, no le pasa a uno nada como varón. El servir a veces un poco a tu esposa y no llamarle a lo mejor servir porque estamos a la par. Yo siempre había escuchado que a veces así que atrás de un gran hombre siempre hay una mujer y después escuché a alguien cristiano que decía no, al lado de un hombre de Dios siempre está su esposa, entonces decía wow, sí es cierto, porque la mujer no está atrás de ti, no está delante de ti, va a un lado de tuyo, ¿sí me entiendes?, ayudándote, siendo precisamente como dice la Biblia, tu ayuda idónea. En esos momentos en que uno como varón a veces ya no encuentras a veces la salida y tu esposa está ahí para apoyarte.
Sí, gloria a Dios por eso. Marcos, tantos beneficios en obedecer al Señor, en obedecer su palabra, hacer las cosas a su manera y que realmente vale la pena, ¿no? Pero cuéntanos un poquito más en estos últimos minutos, ¿vale la pena seguir a Cristo? Tú que has tenido las dos experiencias.
Sí, en su totalidad, porque como te mencionaba, cuando estuve en la preparatoria, que fue a lo mejor la época en la que me alejé del Señor, a lo mejor fui feliz, ¿verdad?, entre comillas, porque sentía yo que, ah, wow, esto está suave, ¿verdad? Pero el volver al Señor es realmente vivir en plenitud, es vivir y decir, wow, o sea, aunque a veces vengan problemas, porque obviamente es como siempre se ha mencionado, vivir una vida en Cristo no es estar alejado de los problemas, o es que jamás vas a tener problemas, quizás vas a tener más a veces, pero es ahí donde el Señor se glorifica en uno, en decir, Señor, no sé qué hacer, entonces ven tú y ayúdame en esto, porque sí, te digo... a lo que me preguntabas, si vale la pena vivir en el Señor, en su totalidad es un sí. Para mí sí.
¿Quién es Jesús para ti ahora?
Pues Jesús para mí es mi salvador, es mi todo en su totalidad. Es mi todo, lo veo como mi amigo, lo veo como un padre, lo veo como ese líder a quien hay que imitar. Lo veo como el centro de mi vida, que si no... que yo ya he experimentado, como mencionas, y sé que si por cualquier cosa me empiezo a alejar del Señor, yo sé que quizás cosas malas me esperan si me alejo del Señor. Y pues prefiero vivir en Él realmente.
Muy bien. Marcos, en estos últimos minutos que tenemos, ¿qué dirías tú a ese joven que está con un pie en un lado y el otro lado?
Pues le diría que no, que vuelva al Señor, es lo mejor que podría yo decirle. Que obviamente estamos si estás viviendo esa etapa, es duro, es difícil, pero va a llegar un momento en que vas a tener que volver al Señor. No sé si es como me pasó a mí. Yo llegó un punto en el que tuve que volver al Señor. Entonces mi mejor consejo sería en buscar su gracia de nuevo, buscar volver al Señor, volver a Él nada más.
Completamente. Y lo antes posible.
Y lo antes posible.
Vale la pena seguir al Señor. Sí. Marcos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, al contrario, gracias.
Bendiciones.